Desde el lunes muy temprano, Lucía Topolansky viene acaparando la atención de medios nacionales y también extranjeros, porque ese día, en la tarde, se convirtió en presidenta del Senado y de la Asamblea General. La imagen de la senadora Topolansky, acompañada de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ivone Pasada, pasando revista al Batallón Florida, ha sido algo muy comentado.
Van a desfilar para rendir honores a la señora Presidente de la Asamblea General y a la señora Presidente de la Cámara de Representantes. ¡Guías a la derecha! ¡Atención a la derecha! ¡Más honrados! ¡Más!
Es que no ocurre todos los días que un batallón de soldados le rinda honores a dos jerarcas mujeres, pero además las dos están vinculadas al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y, por si todo eso fuera poco, una de ellas es la esposa de José Mujica, el próximo presidente de la República. Pero las especulaciones en torno a Lucía Topolansky no se agotaron esta semana. Falta el 1 de marzo, cuando será ella la encargada de tomarle el juramento a su marido en el comienzo de sus 5 años de gobierno, algo también inédito en la historia uruguaya. En medio de esta situación tan especial, la senadora Topolansky ha dicho que quiere ponerse a trabajar cuanto antes y ha fijado como prioridad el déficit en materia de viviendas, y por eso anunció que impulsará una ley de emergencia en ese asunto. ¿Cómo son estos 15 días tan especiales? ¿Cómo se prepara para el 1 de marzo? Vamos a charlarlo con ella en los próximos minutos.
El tablero político.
Senadora Lucía Topolansky, buen día. Gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días.
Todo el país ha hablado mucho sobre lo singular que fue este lunes la instalación del nuevo Parlamento. ¿Para usted también fue especial?
Sí, ni que hablar. 25 años atrás estaba presa. 25 años de puesto y presidiendo la ceremonia. En realidad es un poco fuerte, ¿verdad?
Y ¿qué le dejó ese día?
Y son sentimientos contradictorios porque uno visualiza la responsabilidad. Para mí el problema mayor es no fallar en el quinquenio. O por lo menos es mi desvelo. No fallarle a la gente. Eso no quiere decir que uno haga las cosas perfectas, porque la perfección no existe. Pero sí la contracción del trabajo, y sí a ver si de una buena vez, y eso fue el sentido de mis escuetas palabras en la Asamblea General, podemos lograr alguna política de Estado.
Pero, a ver, por ejemplo, en el tema de género, ¿qué trascendencia le da usted a eso de que dos mujeres hayan accedido simultáneamente a la presidencia de la Cámara y al presidencia del Senado? Es uno de los temas que se ha comentado más en estos días. Sí. Y casualmente son dos mujeres del MPP, un sector que no ha impulsado la cuota política, ¿no?
Esa es otra paradoja más. Yo creo que es muy importante. Gráficamente o simbólicamente, diría yo, porque muestra a la posibilidad de que se puede, de que la vida social uruguaya en todos sus estamentos está cambiando, ¿no?
Que no es necesaria la cuota.
La cuota, nosotros no somos partidarias, lo hemos explicado hasta el cansancio, porque pensamos que es un problema de voluntad política. Esta lista al Senado fue encabezada por mí por voluntad política del sector en el que estoy. Y la lista de diputados de Montevideo fue encabezada por Ivón Pasada por la misma razón. Entonces, no hubo obligación de cuota, no fue una formalidad que nos obligó. Nosotros le damos oportunidad a las, o en la 609 se le da oportunidad a las mujeres. Nosotros fuimos a buscar a Constanza Moreira, que no es de nuestro grupo, sino que es una persona allegada y que le pensamos que le daba calidad. El Parlamento le iba a sumar un plus, y además es mujer, por eso mismo la habíamos querido para presidenta del Frente en su momento. Pero es, hay una deliberada voluntad política de hacerlo, cuando se tiene esa voluntad se llega, por eso para nosotros, y esto se va a dilucidar en el 2014, porque la ley está votada y vamos a ver cómo juega. Yo de todos modos soy pesimista, porque el sistema electoral uruguayo es tan complejo, las sumas, las restas, los sublemas.
Usted tiene la impresión de que incluso la ley de cuota femenina no va a terminar surtiendo el impacto que se espera.
No, yo creo que no, porque hay muchas formas de por ejemplo, pueden salir titulares primero y segundo de dos o tres listas y que la mujer esté en el tercer lugar y ya visualmente. Por eso digo, acá si no hay una voluntad política de poner a mujeres, es muy difícil. Capaz que ayuda, que bueno, que dentro de los partidos. Y no es sencillo, porque mi discrepancia es más honda. Nosotros tenemos, por ejemplo, otra cantidad de compañeras que ni locas agarran para un cargo de legisladora.
O porque, también se da eso.
Sí, sí. Hay algunas que tienen hijos chicos y que lo dicen con franqueza. Priorizo la crianza de mis hijos, por lo menos hasta que estén encaminados. Y uno debe respetar eso. ¿Yo qué le voy a decir? No, dejá, hacer la opción. Es impensable meterse en ese punto. Y hay otra gente que no es vocacional de la cuestión legislativa. Porque hay que ver que la cuestión legislativa precisa un marco de vocación para estar en esa cotidiana, ¿no?
Sí, sí, hay que acostumbrarse a los tiempos, que los son largos.
Los tiempos son horribles.
Y a la negociación permanente.
Ahí va, y entonces, el Parlamento también es caja de resonancia y para golpes de un montón de cosas. La sociedad se expresa en el Parlamento y a veces he pasado tardes enteras recibiendo gente que lo único que quería era una oreja que los escuchara. Entonces se precisa una cantidad de condiciones que no todo el mundo está dispuesto o es más ejecutivo. Así que yo por eso, pero bueno, acá se dio y el símbolo es importante para la mujer uruguaya, me parece a mí.
Y en particular, volviendo a todo eso que ocurrió el lunes, ¿cómo se sintió cuando usted, junto con Ivone Pasada, pasaban revista al Batallón Florida?
Esa ceremonia la vivo en positivo porque pienso que Uruguay tiene que reconstruir su sociedad, su integración social en todos los planos. Y bueno, los resquemores que a la ciudadanía le dejaron las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales se liman en la convivencia.
Pero usted en particular y otros de ustedes en el MLN estuvieron enfrentados directamente al Batallón Florida en su momento, en la época de la guerrilla.
Entre otras cosas, a mí me detuvo el Batallón Florida, lo que pasa que eran otros tiempos y otros personajes de ese mismo cuerpo, ¿verdad?
¿Y entonces cómo vivió un momento como el del lunes?
No, yo lo traté de vivir así. Bueno, estamos en el siglo XXI, estamos iniciando un periodo electoral y esto me corresponde, que la gente vea que yo lo puedo hacer sin problemas. Porque a mí me han preguntado mucho esto, o me han preguntado qué sentí si cuando le tomé el juramento a Bordaberry. Nada, para mí Bordaberry es un legislador igual que los míos, porque representa gente. No hago esas asociaciones y me parece que está mal hacerlas.
Y ese momento que recién escuchábamos cuando el oficial a cargo del Batallón Florida da la orden de comienzo del desfile y lo hace con la modalidad que es tradicional, a los gritos, ¿no?
Dice
que vamos a rendir honores a la presidenta de la Asamblea General. ¿Cómo le cayó eso en sus orejas?
Yo ya lo esperaba, ya sabía que iba a suceder y cómo me iba a caer. A veces pienso que si no será más difícil a la otra parte, no le será más difícil a la otra parte, ¿no? Pero espero que no. Ahora voy a ir, que hay una conmemoración del Batallón Florida antes del 1 de marzo, y en mi condición de Presidenta de Asamblea General voy a ir. Yo no he estado mucho en la parte de Fuerzas Armadas porque no estoy en esas comisiones, y en la vida parlamentaria hay que especializarse. Pero no tengo ningún resentimiento, no mido la vida ni con resentimiento, ni con revancha, de esas palabras no se me vienen a la cabeza. Sí, con emoción. Lunes,
con emoción, sí.
Sí, con emoción, porque es emocionante vivir esos dos momentos en 25 años. Porque yo recuerdo bien ese día que el parlamento que lo acompañó al presidente Sanguinetti asumió. El batallón Florida ya estaba instalado en el penal de Punta Rieles, que es su sede actual, y de allí salió para la ceremonia. Nosotros vimos ese movimiento y después por los parlantes pasaron la ceremonia, y no me olvido más en el momento de la Asamblea General que el entonces diputado Uruguay Turné gritó amnistía, amnistía. Nosotros estábamos esperando esa ley, no sabíamos si iba a ser total, si iba a ser parcial, si nos dejaban acá, si nos tiraban para afuera. Es decir, había un nerviosismo y yo recuerdo que la prensa, creo que era Monte Carlo lo que habían puesto por los parlantes, no me acuerdo cuál emisora, comentaba de la reacción de la gente después de todos esos años vivir ese día. Entonces fueron cosas muy muy impactantes. Y ahora yo invité a un montón de compañeras, ¿no?, que estuvieron conmigo, y estaban todas allí, y todas, obviamente, todas habíamos vivido esas dos puntas
Sí, fue un día para usted con distintos momentos de características especiales. Este que estamos comentando ahora, bueno, el hecho de que casualmente la fecha coincidiera con los 25 años del final de la dictadura, de la instalación del primer parlamento democrático, pero también en la parte en la que dentro del hemiciclo usted le tocó tomar la promesa a los nuevos senadores, a sus colegas. Ya mencionó que para usted no tuvo nada extraordinario, no le implicó ningún sentimiento complicado tomarle la promesa a Pedro Bordaberry, hijo de Juan María Bordaberry.
Pero escúcheme, las cosas no se heredan.
Mi pregunta es, ¿para usted fue totalmente indiferente pasar por ese momento o por el momento en que le tomó la promesa a la calle, a Luis Alberto a la calle, que el año pasado fue el adversario con el cual su esposo José Mujica compitió por la presidencia? y claro, fue una lucha dura con una polémica muy fuerte. Tomarle usted la promesa a la calle, ¿no fue ese un momento que le requirió algo especial a usted?
De ninguna manera, porque en primer término, para mí fue un honor tomar esa promesa. Era una cosa que no estaba en mis cálculos, que la vida me lo dio. Así que eso de por sí ya era una cosa importante para mí. Y para mí todos los legisladores, los 30 que había ahí, representan parcelas de población. Y a mí me importa tanto el votante de Bordaberry como el de la calle, me importan tanto como el votante mío. Y le debo el mismo respeto. Entonces, yo a quien lo representa, le tengo que tener ese mismo respeto. Que yo en la fórmula haya dicho compañeros a los Frente Amplistas, obvio, son mis compañeros de viaje y de lucha, y tiene una emoción, un plus especial el tomarle juramento a los Frente Amplistas, pero tomarle juramento a la promesa, porque ahora cambió la fórmula, a todos los demás. Hay gente que puso la esperanza en la calle, hay gente que puso la esperanza en Bordaberry, y ojalá la legislatura permita que todos podamos aportar. Así que, y yo vi que también la calle estaba emocionado, daba la impresión de que la ceremonia le llegaba. Es decir, que había un clima en la sala que creo que era en positivo para el país. No sé si otros países de Latinoamérica tienen un escenario de este tipo. Yo hace unos días terminé de leer un grueso libro, un largo juicio que le han hecho a la gente del movimiento Tupac Amaru en Perú. Y me doy cuenta que Perú es un país, por la lectura del juicio, absolutamente fracturado todavía. Entonces digo, qué privilegio Uruguay. Eso se me vino a la cabeza.
Senadora Topolansky, volviendo a ese lunes, el lunes pasado, ¿le prestó atención especial a la elección de la ropa que iba a usar ese día?
Bueno, ¿estaba elegante o no?
Estaba elegante y ese fue uno de los comentarios que también circularon desde el lunes, martes.
Le tienen que poner a la categoría de la ceremonia, le tiene que poner también lo suyo, ¿no? Lo personal. Por eso yo me esmeré en ir a la altura de esa circunstancia.
Le pregunto porque se ha hablado mucho de cómo cambió su vestimenta a su esposo, ¿no? Sí. José Mujica. Fue todo un revuelo cuando encargó aquel traje a medida, cuando pasó a lucir ese traje,
ahora
también conjuntos de saco y pantalón. ¿Están haciendo otro?
Sí, claro, porque...
¿Qué puede adelantar?
Para el primero, lo único que le... No sé, ni vi, sé que es oscuro, pero no vi tampoco, no lo vi todavía.
¿Y se va a poner corbata además?
Eso no me ha dicho nada.
Pero bueno, volviendo a usted, a lo que iba es que usted también ha ido dejando atrás la ropa informal, parece atender cada vez más, digamos, las convenciones del protocolo.
Sí, el protocolo que no tengo claro históricamente cómo se inventó, existe. Entonces uno tiene que avenirse, un poco por aquello del Quijote, donde fueres, haz como vieres. Uh-huh. No tengo ninguna intención de llamar la atención por una nota en ese sentido, porque eso distorsionaría la esencia de la ceremonia, que es lo que me importaba a mí. Uh-huh.
Pero yo pienso, puede ocurrir que entre sus votantes, que quizás sí. En el caso del MPP, votaron a Mujica, votaron a los ciertos Polanski por una cuestión de ver en ellos, hasta en la forma de vestirse, en la forma de vivir, una cierta autenticidad, una forma de encarar la vida. Ver la hora a usted con ese taller color, que mostaza era.
Sí,
entre... Con mostaza, habiendo pasado por la peluquería, maquillada. No sé, pueden pensar que ahí hay un afloje, que hay un quiebre. ¿Qué dice
usted?
Mire,
había cantidad de... Claro, la prensa no los conoce, pero estaba lleno de compañeros del MPP y les digo, todos desenterraron los trajes. Estaban todos dentro. Así que no pasa por ahí. La forma es el contenido de las cosas. Yo no pretendo competir ni con Michelle Obama ni con la señora de Sarkozy, que son preciosas y son jóvenes y tienen un look. Yo estoy en la línea de Bachelet, de Angela Merkel, estar bien, con sobriedad.
Hay una escuela de moda femenina,
bueno.
Según la presidenta o la jefa de gobierno que se mire. Es interesante, bueno, eso, no lo tenía claro.
Claro, porque si usted la mira, por ejemplo, a Michelle Bachelet, es una mujer que en los 5 años de gobierno ha tenido una presencia absolutamente correcta, pero absolutamente sobria. Mm. Y Angela Merkel aún más, porque ella tiene esa rigidez germana. Y yo recordaba en estos días, habiendo leído bastante sobre la vida de Golda Meir, que era una mujer de una sencillez enorme. Golda Meir, cuando recibía gente, siendo primer ministra de un país como Israel, se preciaba de hacer ella la comida para el agasajo de sus invitados. Entonces hay cosas muy lindas para rescatar de la historia.
Hablando de protocolo, ¿en qué ha cambiado su vida en estos días? Por ejemplo, el número de teléfono de la chacra cambió.
Sí,
su celular no atiende más, está siempre con la casilla llena. No sé si lo está usando.
No lo tengo más. No, yo tuve un problema entre el 25 de octubre y hasta el 25, y después el 25 hasta el 29 de mayo, me colapsó el celular, me colapsó el teléfono de casa, toda la prensa uruguaya, gente, otro tipo de gente, y después la prensa argentina, que es bastante dura para llamar y llamar y llamar, y después me llamaban de Colombia, de aquí y de allá, entonces dije no. Una vez resuelto el 29, no podía seguir así porque era imposible, había que cambiar la lógica del asunto. Entonces,
ahora hay más filtros.
Cambié el teléfono de línea de mi casa, va a ser el teléfono de comunicación del presidente con los ministros, así que ese para mí murió. Alguna vez haré alguna llamada si lo preciso hacer, pero nada más. Mi teléfono celular lo tuve que cambiar porque al final lo tenía tanta gente. Y además yo tengo que cuidar la vía corta. Yo ya le expliqué drama de la vía corta. Pero yo
hecho de que la elijan a usted como forma de llegar,
claro,
a la pica.
Entonces yo, de todos modos, recién empezó la legislatura. Yo en el día de hoy empiezo a trabajar normalmente en mi despacho. Yo me tomé todo el receso completo por razones de salud, y entonces tengo que instaurar formas de comunicación, pero para mi senaturía, diríamos, ¿no?
Efectivamente, se confirma, van a continuar viviendo en la chacra.
Sí, sí. Ahora hemos logrado la paz porque desde el 29 nos pusieron la custodia policial y se acabó todo el desfiladero.
Pero la vida de la chacra no va a ser la de antes, va a cambiar.
Y
ya no, en eso nomás.
Sí.
Esa chacra era muy abierta.
Eso fue un alivio porque en la medida que avanzó la campaña electoral y se aproximaba el desenlace, era tremendo. Uno sentía que había perdido total intimidad en la casa de uno.
¿Qué va a pasar con la casa presidencial de Punta del Este? ¿Qué va a pasar con la estancia de Ancho Arena?
La estancia de Ancho Arena es una donación modal que tiene un
destino específico, sí, lo mismo que la casa de Punta del Este.
Y tiene una serie de condiciones. El presidente tiene que ir tantos días al año. Así que eso se seguirá haciendo así. Y hay un emprendimiento interesante que es un tambo, tiene también ovejas y hay áreas sembradas, todo eso lo va a continuar. Pepe creo que tiene intención de darle un poco más de espacio al parque público y la va a utilizar para reuniones de trabajo, porque es un lugar muy muy bueno para juntar el Consejo de Ministros, la bancada.
Es un lugar maravilloso.
Yo no lo conozco. Conozco el río San Juan, que es espectacular, así que me imagino que Ancho Arena. La casa de Punta del Este, la verdad que para la legislatura de Pepe es algo completamente inútil. No sé cuál es la forma jurídica que tiene esa casa.
Todavía no hay nada pensado.
No.
¿Y la residencia de Suárez? ¿Qué va a pasar con ella? Ahora que, por ejemplo, los consejos de ministros se están haciendo en el nuevo edificio, el edificio
claro
de la Independencia.
Todavía, ¿dónde va a trabajar Pepe? ¿Si va a trabajar en Suárez Chico o en la Torre Ejecutiva? No está claro todavía.
Eso
lo está afinando. Yo me tomé la libertad de sugerirle al futuro presidente que destinara la residencia de Suárez a la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque creo que es tan importante el tema que merece un edificio que lo jerarquice y además tiene, en el fondo, tiene ese especie de invernáculo que es un salón que para conferencias, para seminarios, que son cosas que la agencia hace. Es importante y habría que devolverle un poquito pedazo de jardín que en la época de Pacheco se le robó al Jardín Botánico, porque en realidad el Jardín Botánico, no sé. Pero me gustaría que la agencia tuviera una presencia fuerte, porque creo que es un organismo que es futuro para Uruguay. Y ahora está, es decir, la gente no sabe bien dónde está, no la tiene visualizada.
Esa es una posibilidad, entonces. Para
no, es
destinar
mi sugerencia.
La residencia
no sé si
de la
me dará bolilla o no el presidente. Ese es otro tema.
Usted vio cómo es el presidente.
Sí.
Estamos dialogando esta mañana en perspectiva con uno de los personajes de la semana. Una de las personajes de la semana, porque fueron dos. ella y la diputada Ivone Pasada. Me refiero a la senadora Lucía Topolansky, que desde el lunes y hasta el 1 de marzo preside el Senado y la Asamblea General. Es la primera senadora de la lista más votada del partido más votado. Es además la esposa del presidente electo José Mujica. Tiene 65 años, ¿verdad?
Sí.
Senadora Topolansky, pese a todo el revuelo que se ha armado justamente en torno a estos cargos que usted ocupa desde el lunes, lo cierto es que su periodo como presidenta del Senado y la Asamblea General es breve. Son 15 días.
Sí.
¿Van a ser 2 semanas productivas o solo preparatorias? ¿Cómo las concibe usted?
En realidad siempre son preparatorias, por lo menos por la experiencia parlamentaria que yo tengo. En el día de mañana vamos a reunir a la bancada nueva, vamos a elegir el coordinador y los compañeros que junto con Danilo Astori van a negociar con los otros partidos la integración de las empresas públicas, los servicios descentralizados y los órganos de contralor, ¿no? Y después vamos a trabajar sobre qué cosas hay que desarchivar y las prioridades parlamentarias, dejar todo, diríamos, pronto. No sé si se va a hacer en estos 15 días la sesión para elegir los secretarios de Cámara o si se va a hacer después. En realidad no nos corre nada. Uh-huh. Y probablemente el único punto que tiene un apuro es votar una ley para las finanzas, para las elecciones del Codicen que está haciendo la Corte Electoral, que hay un proyecto que ingresó al Parlamento y la Corte precisa estos recursos porque son el 24. Pero fuera de eso no va a haber. Así que en realidad lo mío es medio protocolar, ¿no? El estar allí. Pero después en el correr de la legislatura, cuando Danilo Astori esté de presidente, yo ocuparé ese cargo nuevamente.
En esas pocas palabras que usted dirigió a la Asamblea General el lunes, puso un énfasis en el tema políticas de Estado. Se mostró esperanzada en que puedan alcanzarse políticas de Estado. Vamos a escucharlo.
Señores y señoras legisladoras, bienvenidos. A todos y todas les deseo el mejor trabajo en esta legislatura que comienza. Que sea posible el diálogo franco entre los partidos y que cuando finalice el periodo podamos tener el orgullo de tener en marcha algunas políticas de Estado por nuestra gente y por nuestro país.
Seguramente le sorprendió a muchos que una mujer proveniente del MLN se ilusionara con un objetivo, digamos, tan políticamente correcto y tan poco radical. ¿Qué dice usted?
Bueno, porque esos calificativos, los casilleros, a veces están, no coinciden con las realidades, ¿verdad? Quien conoce la historia del MLN, la historia real, ¿no? Porque se dice mucha cosa por ahí y hay muchos que escriben libritos y todo. Quien haya conocido a Sendic, él siempre fue un hombre de diálogo permanente, aún desde la clandestinidad. Tenía amigos en los partidos tradicionales a patada y siempre estuvo dialogando, siempre, aún desde esas circunstancias. Y porque uno debía preguntarse cómo el abogado defensor de Raúl Sendic fue Hugo Batalla, es decir, hay una con el que mantuvo amistad más allá de los pasos que dio Batalla hasta su muerte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay una peculiaridad del MLN, el del MLN fundacional, esencial, como en todos lados siempre hay alguna bala perdida, pero bueno.
Usted dice que después, con el correr del tiempo y en el desarrollo de la guerrilla, algo de aquel MLN se desvirtuó.
Pasa porque la lógica del transcurrir genera otros escenarios. Eso es una cosa que pasa, natural, con la lógica del enfrentamiento.
Y hoy entonces su principal sueño es que haya políticas de Estado, que esta vez sí pueda haber políticas de Estado.
Todas las leyes que nosotros votamos con el respaldo del Parlamento tienen una fuerza innegable, sobre leyes que se votan, que son jurídicamente válidas porque se votan con las mayorías que el reglamento prevé, pero que solo están apoyados por esas mayorías. Hay una diferencia que uno no se la puede comer, es así. Además, como no basta votar una ley, sino que después la ley tiene que empezar a operar sobre la realidad, y es muy importante que la gente la haga suya, es mucho mejor que tenga un respaldo de la totalidad de los partidos, para que ese fenómeno sea mejor, ¿no?
Ahora, entonces, en la búsqueda de ese objetivo, al oficialismo, al Frente Amplio, le corresponde una responsabilidad importante, porque en principio tiene mayoría propia, puede salir adelante por sí solo.
Yo no digo que vayamos a lograr en el 100% porque eso no existe. Pero, por ejemplo, yo trabajé siempre en este quinquenio que finalizó con ese espíritu. Alguna vez lo logramos, en otras no. Hubieron leyes importantes que aprobamos que a mí me hubiera gustado haber tenido otro respaldo. Tampoco se puede eternizar un proyecto de ley porque hay tiempos políticos para las cosas, ¿no? Entonces esto tiene... Ahora, yo tengo la sensación de que tanto nosotros, primera vez fuimos gobierno, y la oposición, primera vez con un gobierno de izquierda, aprendimos de los dos lados del mostrador, me parece. Yo tengo, esto no tengo ninguna prueba, es un olfato político nada más, tengo la intuición de que aprendimos. Y me parece que eso estuvo en toda la campaña electoral, más allá de los chiporroteos y demás, estuvo implícito en el discurso de todos los partidos, la necesidad de eso. Y creo que el funcionamiento que viene siendo positivo de las cuatro comisiones que se han instalado también habla de eso.
Fue una señal también en esa dirección la presencia de todos los líderes de la oposición, incluyendo dos expresidentes de la República, Sanguinetti y Lacalle, el miércoles pasado en el Conrad, cuando Mujica habló ante los empresarios, ¿no?
Obvio, eso fue importantísimo.
O sea, da la impresión de que hay un ambiente proclive a los acuerdos, ¿no?
Como Pepe estuvo 15 años en el Parlamento, conoce los tiempos, los vericuetos parlamentarios, tiene absolutamente claro el papel que debe tener el Parlamento en la conducción y dónde se encuentra la oposición, porque ahí está expresada en plenitud, ¿verdad? Entonces yo tengo la esperanza, no lo puedo demostrar, pero veo en esos detalles chicos, veo una predisposición buena de todas las partes. Ojalá nos vaya bien, ¿no?